Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos al profesor Liu Che, director de la Facultad de Idiomas Extranjeros del Departamento de Cooperación Internacional y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del suroeste de Mayan, provincia de Sichuan, China, sobre las fortalezas y debilidades del sistema educativo chino actual.
En Tiempo Internacional estamos con el profesor Liu Xie, director de la Facultad de Idiomas Extranjeros del Departamento de Cooperación Internacional y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del suroeste Mayan, provincia de Sichuan. Profesor Liu Xie, ¿cuáles son las fortalezas y las desventajas del sistema educativo en China hoy?
China es... 政府对教育有一个比较客观以及既定的认识，比如说我们从高等教育的大国，现在正在向教育强国转变，政府引导了一个至关重要的方向，即从培养合格的劳动力支持中国建设转变为引领中国的建设，超越了仅仅是 教育作为培养合作劳动力这个层次，上升到了一个引领经济发展、引领经济方向这样一个层次。
El gobierno de China dirige la educación de China y ahora educación de China desde un país muy verde a muy superior. Por eso también en el campo de economía y también en muchos aspectos. Así es la fortaleza. La ventaja es en diferentes lugares hay diferentes niveles de educación y este es también relación con la economía de China. Por eso en diferentes campos, diferentes lugares hay diferentes niveles de educación. Y por eso la mayor fortaleza de educación de China es el gobierno de China dirige la educación de China para desarrollar y reformar. Y después, en la clase, hablará sobre la educación y también la reforma y desarrollo y el desarrollo de educación de China.
En 2015 usted publicó una obra que tituló Las nuevas perspectivas de cooperación entre China y América Latina. ¿Cuál cree hoy que son los puntos en común para cooperar entre China y América Latina?
Y la relación de cooperación hace mucho tiempo hay muchas cooperaciones entre China y América Latina. Por ejemplo, Chile ofrece beca a los estudiantes de China para estudiar español y después México y también ofrece muchas oportunidades para los estudiantes de China para estudiar.
Profesor Liu Xie, ¿cómo ve actualmente la relación entre Argentina y China?
中俄关系现在非常好啊，马克里总统刚刚结束对中国的国事访问，参加了中国的一带一路高峰论坛，中俄两国政府在若干方面取得了非常多的成果。
Y la relación entre China y Argentina es muy buena. Y el presidente Mauricio Macri acaba de dar su visita en China, por eso y también ha mencionado muchos aspectos de los países, por ejemplo, turista y fútbol y también campo agricultura. Por eso la relación entre China y Argentina es muy optimista. También mejora. Y
he visto una noticia nueva, una noticia reciente, es el ministro de diplomacia de Argentina ha anunciado que Argentina participará en el Banco de AIIB, el Banco de China, para una franja y una ruta.
También la política de una franja y una ruta ofrece muchas oportunidades a Argentina. Por eso la relación será mejor, será desarrolla mucho.
Muchísimas gracias, profesor Liu Xie, director de la Facultad de Idiomas Extranjeros del Departamento de Cooperación Internacional. En Tiempo Internacional...
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con el profesor Liu Qie en la charla Educación y Economía en China que dio en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Nos habla sobre la modernización del sistema educativo chino desde 1976 hasta la actualidad.
Durante muchos años, pero como el crecimiento es muy pequeño, es decir, aumentaba muy lentamente, como aumenta muy drásticamente, es un aumento muy grande. Y como la economía de China como crecía muy bien, por lo tanto la inflación también.
Este crecimiento es muy parecido al caso de China en el primer, como la primera década del siglo pasado, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Con eso quieren mostrar que en realidad en este caso falta, tenemos 100 años de diferencia. Y ustedes en el siglo pasado, ya tanto como la población del país y luego como el desarrollo, o mejor dicho, el número de alumnos, ya es más como China en esa época. Desde la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, la economía argentina se desarrolló mucho, porque ustedes como creo que vendieron materia prima o cosas a Europa, pero al mismo tiempo también llegaron acá gran cantidad de inmigrantes extranjeros, occidentales, de modo que se desarrolló mucho, no solo en cifras de poblaciones, sino también en desarrollo económico. Y China también, China en el año 2000 entró en la OMC, pero esperó un par de años y luego hasta 2015 se desarrolló como una explosión. tanto la economía y luego como acá, como la, el aumento de la población adhesiva de alumnos. El profesor Liu está hablando de la educación. Bueno, en el comienzo él mencionó que el 40% en realidad se refiere a la cantidad de los alumnos de 18 a 22 años que estudian en la universidad o en institutos, ¿no? Porque recibe educación superior. Y luego él, como menciona, que hace un mes o dos meses, según un informe laboral de Naciones Unidas, Argentina ocupa el 45 lugar, pero China ocupa el número 90. Argentina es mucho más grande que China. Además, como ustedes, tiene educación obligatoria, pero gratuita. Y luego él también puso un ejemplo del año 1949, justo como la fundación del Año Nuevo Chino, allá como la tasa del 0.26%. Y luego en el año 1978, en realidad justo en este año él dijo que él mismo rindió el examen estatal. Este examen es muy importante para todos los chinos. Solo los que aprueban este examen pueden entrar en las universidades para seguir estudios. Los que no, dejan fuera. No como ustedes, sin examen. Después de 77 ya se recuperó este sistema. Y así que en 78 ya organizaron el primer examen estatal, llamamos. Dice que él mismo rindió y luego puso un ejemplo. Los 100 alumnos rinden en este examen estatal. En realidad esos 100 vinieron de 1000 alumnos egresados de secundario superior. Pero entre los 100 que rinden en este examen estatal, solo 1.5 puede aprobar el examen. Solo 1.5 puede aprobar el examen y puede seguir el estudio en la universidad. Puede entrar en la universidad. Y eso es lo que llamamos la educación élite, solo para élites. Pero y luego, como en 2000, en el siglo nuevo, a poco ya, mejor dicho, los jóvenes tienen mayor posibilidad de estudiar en las universidades. Y él mencionó un ejemplo de la Universidad de El Salvador. Él dijo que en el año 1918 esta universidad aplicó una reforma. Él dice que en realidad esta reforma puede ser un símbolo de la modernización completa de la educación argentina. Y luego dice que en la década 50 del siglo pasado en Argentina ya empezó la educación superior de manera gratuita. Sin embargo, China en el año 1978 solo 55% de los jóvenes podía entrar en las universidades para seguir. Por eso dice que en realidad la educación de Argentina es algo muy admirable para nosotros.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Me gustaría saber cómo se dice en chino qué haces generalmente los fines de semana.
Puedes preguntarlo así. 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 significa fin de semana.
周末
你 tú.
你
一般 normalmente.
一般
干 significa hacer.
干
Aquí 什么 significa qué.
什么
干什么 significa literalmente hacer qué.
干什么
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 周末你一般干什么？
周末你一般干什么？ ¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 周末你一般干什么?
¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
Liu Jie obtuvo el cuarto premio nacional de literatura extranjera y el premio otorgado por la provincia de Sichuan a la investigación de las ciencias sociales y de la filosofía en reiteradas oportunidades. Más de 50 ensayos han sido publicados en revistas de investigación académica de primera línea y miles de sus trabajos e investigaciones fueron publicados por la prensa internacional. Escribió Las nuevas perspectivas de cooperación entre China y América Latina, publicado por la Academia de Ciencias Sociales de China en 2015, y numerosas traducciones a idioma chino, entre las que se pueden mencionar Paraíso perdido de John Milton en 2012 y América Latina, la ilusión y la paz de David Mares en 2015. En la charla que organizó el Instituto Confucio de La Plata, realiza un análisis comparativo del sistema educativo chino y el argentino. Tradujo la directora china del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, profesora Long Min Li.
Está hablando de la diferencia de las universidades. En China, los estudiantes universitarios sí o sí tienen que vivir o tienen que alojarse dentro de la universidad. Pero acá, no.
Normalmente las cifras sacadas por gobierno son más reducidas que las cifras reales de cada universidad.
Según el reglamento del gobierno, para una universidad oficial de grado, vamos donde estudia, ¿no? De grado. Y la superficie o el espacio no puede ser menor de 40 hectáreas, no puede ser menor de 40 hectáreas. Y luego la inversión per cápita no puede ser 5.000 yuanes.
Por ejemplo, la proporción entre alumnos y profesores debe ser 17 a 1. O quiere decir, si hay 17 alumnos, sí o sí necesita un profesor.
Es posible que algunos reglamentos lo copiaron desde Argentina.
El primer informe educativo publicado por el gobierno en el mundo
dice que antes en realidad China, como solo para la educación superior o educación media, prestaba más atención, como llamamos, a labores, al trabajo físico. Y luego poco a poco ahora ya está desarrollando la época que como una renovación total para el desarrollo de la inteligencia. O la inteligencia puede ayudar al desarrollo de la sociedad.
China, con la ayuda de UNESCO, CEDE, EU,
publicó, elaboró y
publicó este informe educativo con forma tan transparente. Invirtió mucho dinero y mucho esfuerzo en la primera vez en la historia china.
El profesor está explicando un ejemplo, por ejemplo, los alumnos egresados de las universidades en el futuro como encuentran un trabajo, pero en realidad ese trabajo no tiene nada que ver con su carrera, con lo que ha estudiado en la universidad. En China también pasa lo mismo, Argentina también, ¿no?
Sí.
Él dice que sí, por eso en este caso es un poco complicado.
Me habla de la diferencia de trabajo de los profesores titulares entre China y Argentina. Dice que en China un profesor titular, que es el cargo más alto, ¿no?, ya no se dedica mucho tiempo a dar clases. Por ejemplo, él dice que en su caso, él ya es profesor titular, en su caso por año solo hace falta dar como entre 30 y 60 horas de clases. Y el mayor esfuerzo él debería dedicar a la investigación académica. Pero acá en Argentina parece que también depende. Por ejemplo, en China, en su universidad, él solo tiene un trabajo. En la universidad, él con su propio trabajo ya puede ganar dinero suficiente. Pero acá, él que se dedica a Argentina, ya se ha dado cuenta de que los docentes tienen varios trabajos. Según el reglamento del país, del gobierno, los profesores titulares de China sí o sí tienen que dedicarse más esfuerzo y tiempo a la investigación académica, a tener proyectos o no dar clases, aulas a los alumnos. Por ejemplo, China, en su universidad, él solo tiene un trabajo. En la universidad, él con su propio trabajo ya puede ganar dinero suficiente. Pero acá, él que se dedica a Argentina, ya se ha dado cuenta de que los docentes tienen varios trabajos. En China, los profesores, los docentes están a 3 meses, trabajan de 3 meses por año. Tienen un mes más. El gobierno le paga un mes más. Su salario básico en su universidad es como 5.500 yuanes. Dice que en realidad ya es un salario bastante alto. Llamamos el salario básico, ¿eh? Hay otra parte. Y ahora también es el director del Centro de Estudios de América Latina y Caribe. Ese cargo administrativo también le paga más que su salario básico. Profesores titulares o directores de ese tienen que publicar. Cada año, cada uno tiene su tarea. Es como más o menos cada un año él puede ganar 30.000 dólares. Pero dice que en su ciudad la nivel de vida es muy bajo, como todas las cosas son muy baratas. Es una ciudad que trae a muchos turistas argentinos y también residentes legales, porque es una ciudad histórica, una ciudad antigua. Él dice que en la época antigua, vieja, todos los rectores de las universidades chinas llamamos como eran originales, como nunca han salido de China. Sin embargo, en la época nueva, casi todos los rectores tienen experiencia de estudiar fuera de China. Así que como tiene ese concepto, tiene esa visión más amplia, más moderna de la educación.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.